mientras suena la orquesta de Osvaldo Pugliese con esa foto, como tenía la tinencia, era pebete, Osvaldo Pugliese y su orquesta típica con grabaciones del 49, con músicas del 49, y en este caso escuchando Boedo, porque, ¿qué pasa? Yo lo presenté como, en realidad debería haber dicho licenciado.
No.
Luciano.
Luciano.
¿Y por qué Luciano?
En Asturias es muy común, no, pero en Asturias son muchísimos Lucianos. Hay dos cosas muy comunes en Asturias, el Luciano y el Álvarez.
Un asturiano que me criticó por no hablar de los asturianos celtas, o por la beta celta de los asturianos, y en realidad yo me quedé hasta las rías llegué, digamos.
Ah, te quedaste en Rivadeo.
Me quedé.
En Rivadeo.
Y desde el alma, este hombre está haciendo cosas, y siempre vinculadas. Hablé de Inéditos, hablé del libro de Peñarol, que no sé si qué pasó, porque me quedaste en traerme una cosa para poder, nunca me
acuerdo.
Hiciste bien porque tenía que haberlo
hecho. ¿Esa editorial? No.
Pero aparte para haber buscado
todo esto. Rama, atención.
Y ahora desde el alma con el tango, ¿qué es esto? Son palos distintos completamente, y por la gestión cultural de proyectos.
Bueno. Pues ahí yo tengo una profesión básicamente académica, por un lado, lo que me he ganado la vida, me encanta, soy un bicho de universidad, pero a su vez siempre he sido un tipo con una sensibilidad hacia las culturas, hacia la cultura popular uruguaya, hacia el cine, hacia la música popular en todas sus expresiones. Entonces, y hacia las crónicas, la historia de Peñarol en última instancia es la crónica de una mitad del Uruguay, ¿no? Es un relato de ese tipo. Entonces a mí yo sigo mucho al viejo Borges cuando decía que cualquier cultura en el fondo tenía todos los asuntos necesarios para tratar. Y yo creo que eso es así. Y bueno, yo soy uno de mis gustos y yo diría mis acumulaciones a lo largo de mis años, de los 56, es el tango, que lo sigo desde muy chiquito, que me gusta mucho, al mismo tiempo que me han gustado y he disfrutado muchísimo género, ¿no?
Curioso, pero te voy a meter una pregunta a fondo. ¿Cantás?
No.
¿Tocas un instrumento?
No.
¿Jugaste al fútbol?
Sí. Mucho. Siendo un entusiasta.
Sí, un amador, como dice.
Sí.
Porque
sí.
Digo, parecería que estas vertientes del alma están llegando los palos.
¿Vos sabés que en el tema de la música yo tengo un lío en la cabeza? Porque no soy un sordo musical, es más, dicho por mis colegas, ahora tengo sensibilidad, buen gusto y hasta oído para entender. Pero siempre fue una especie de agujero para mí el cantar o el tocar instrumentos. Me acuerdo que en una época me compré una guitarra y por digitación empecé con un libro de guitarra y tocaba dos, tres piezas más o menos sofisticadas a pura digitación. Y después, ya fue cuando vivía en Europa, y eso, después ya no volví nunca. Y alguna vez lo he intentado, y bueno, no es una condición que tengo, notoriamente. Tengo algún asunto ahí que no encaja, porque quienes me rodean, para empezar, mi mujer, Virginia y mis hijos, los tres tienen sensibilidad musical. Y hay dos particularmente que tocan, el mayor, que es ingeniero, no se dedica, es un buen guitarrista y a veces se puso a estudiar violín, por ejemplo. Mi hijo Federico es muy buen músico también. No es el menor, agarro más bien para otras cosas, pero yo estoy rodeado de gente musical. Mi padre canta muy bien. Capaz que andas a ver qué agujero en el bocho psicológico te quedó. No sé.
Con respecto a la pregunta, si sos un tipo fiel, primero, o aquello de el amor no es infinito porque es una llama, pero que sí infinito mientras dure.
No,
sería la que
yo soy un tipo muy fiel.
¿Sabes por qué te pregunto?
Muy seguido.
Se apareció Inéditos, se vivió con una pasión brutal y lo sepultaste. Nunca más hablamos de Inéditos. El libro de Peñarol lo difundiste en el momento que lo regaste, hubo un par de cosas y murió ahí. Esto del tango, hace un año que estás trabajándolo para dos funciones en el Carrasco.
No, vamos a seguir, es otra historia. No, alguien que vos conocés muy bien, que es Estela Lizaga, Un día me definió como un padre abandónico.
De punto de vista intelectual, no estaba lejos del tema.
No, es cierto. Quizás lo que suceda es que yo no he tenido a lo largo de mi vida, la fortaleza de agarrarme de una... Hay dos cosas. Quizás no tenía la fortaleza de agarrarme de una cosa y no largarla. Y en el lugar es muy difícil poder... por ejemplo, si la televisión, como decía Chico Barca en una época... puede prescindir de mí, yo tengo que saber prescindir de la televisión. La televisión en un momento no me dio bola y tuve que seguir manteniendo a mi familia. Pero a su vez también se está mezclado con que yo tengo soy un tipo con muchos intereses, muchos gustos, muchas pasiones, y que las voy rotando. Entonces, con el libro de Peñal pasó que fue un trabajo de 5 años, que me gustó mucho hacerlo, que para mí es un desafío muy grande meterme a escribir crónica. Bueno, salió el libro, la editorial lo agotó enseguida y ahora estamos viendo si lo van a reeditar. Entonces también nuevamente te enfrentas con el Uruguay. No, yo pensé que era un libro que sistemáticamente iba a estar en las librerías. La editorial tiene su miedo, es un libro de 1000 páginas. ¿Entendés? Entonces,
¿cuánto tiraste?
1500 ejemplares, que es mucho para el Uruguay, pero tampoco es una cifra excesiva. Entonces digo, también están esas cosas. Están todos esos elementos... Y bueno, en este caso yo creo que es distinto, porque de alguna manera, por los azares, por la suerte, por también por el olfato, nos juntamos unos cuantos y percibimos que estamos detrás de un proyecto que importante.
Vamos a hablar de él. Yo le decía que se junta gente que visita el género, que no gente del palo, digamos, ¿no? Salvo, yo me atrevería a decir que Vera Sierra, que viene de hacer los espectáculos de los temas del mago, de que con Pepe Guerra y con
Pablito Sáenz.
Y con Pablo Sáenz. Esos lagunazos.
Pero, ¿vos sabés
qué? ¿Te pasa a vos a los 56 lagunazos?
Todo el tiempo, ese juego, ¿eh? Es bravo.
Sí.
Volvamos a nuestra juventud.
Pero contame entonces.
No, y vos sabés que el Gordo Troilo decía... que el tango solo lo podían hacer argentinos y uruguayos, y todos los demás lo podían escuchar. Y entonces, en el fondo, siguiendo la misma lógica, yo creo que todos los uruguayos nacemos con un chip tanguero, porque particularmente, sí, generación tras generación, vos escuchaste desde muy chico. Entonces, eso está en tu memoria, en tus genes culturales, están ahí metidas esas cosas. Y entonces lo que a veces falta, lo que muchas veces falta, es el trabajo en el sentido de visitar el género casi de manera, bueno, vamos a cantar una que sepamos todos, ¿viste? Entonces,
sí, poco,
claro, entonces eso es una historia. Mucha gente se arrima al género, pasa por el género de esa manera. No es este caso. No es en ningún sentido este caso, porque si bien todos los que cantan y tocan en el espectáculo no vienen originalmente del género, tienen por un lado esa memoria cultural fundamental, por otro lado, por supuesto, un enorme talento, y agregado eso, que es inseparable, una capacidad de trabajo, de escuchar, como diríamos, los piques de los grandes. En el fondo nosotros hemos trabajado mucho siguiendo a los grandes, particularmente el que es el arreglador y director musical, que es Carlitos de Silveira, Carlos, hemos trabajado todos mucho escuchando y diciendo, bueno, mirá cómo resuelve esto De Caro, mirá cómo resuelve este Troilo, mirá cómo resuelve esto Gardel, ¿no? Y mirá las guitarras cómo se posicionan, qué hacen, mirá cómo resuelven esto, mirá esto.
Mirá cómo hacen el molde acá, mirá cómo figuran
ahí. Efa, se tierra acá, viste, tal cosa, tal otra. Entonces, esa elaboración, no desde la copia, digo, porque vos podés agarrar una orquesta japonesa que te hace el tango igualito, pero lo que hace es copiarlo, sino esos tres elementos, para mí esas tres patas fundamentales, o cuatro, sería sensibilidad, talento, trabajo y memoria cultural, creo que dan un resultado para mí fabuloso.
Jorge Hipólito y Carlito Silveira son los guitarristas.
Da Silveira
es el arreglador además, y formaron parte de los que iban cantando. Un pedazo enorme de esta trayectoria de música MPU, música popular uruguaya, de los años 70 y 80, fundamentalmente. Vera Ciambra, que viene, es una baladista, una trovadora, no sé si está bien dicho el término, que se acerca al tango, que todo lo que hace lo toca con un buen gusto, además espectacular. Una gran cantante como Coloma Viasco viene participando de este proyecto. Y después está Gustavo Di Landro, de Tocata y Fuga, haciendo teclados y acordeón.
Claro, esas cosas, mirá cómo pasa.
Acordeón es un instrumento bastardico.
Claro, pero vos, mirá, el proceso de este trabajo que llevó, ya te digo, es un año que estamos trabajando y ensayando todas las semanas. Un día en mi casa había un acordeón. Estábamos ensayando y había un acordeón. Y Gustavo la casó y tocó otras cositas y dijo, che, ¿por qué no la metemos en tal y tal? Y empezamos a trabajar eso, empezaron, todos, digamos, en equipo empezamos a ver si funcionaba. Funciona bárbaro, funciona espectacular, no sustituyendo a donde yo. Atente. Es decir, no es un acordeón que intenta funcionar como bandoneón, justamente entra en los temas no bandoneonísticos. Y hay otra cosa vinculada al bandoneón que es, el eje de la historia es partir de una de las dos grandes vertientes del tango. El tango tiene dos corrientes que son paralelas. Tiene por un lado la orquesta típica criolla que se va desarrollando a partir de los tríos, estetos, la orquesta típica posteriormente en la década del 40 fundamentalmente, y por otro lado cantó criollo. Gardel solo canta con orquesta, y que no es una orquesta típica, sino con la de Terry Tucci para las películas, pero toda la historia de Gardel es esencialmente acompañamiento de guitarras y en algunos temas piano y violín. O sea, tú tenés dos grandes cantantes, cantores criollos, Gardel, Corsini, Azucena Maizani, Rosita Quiroga, Mercedes Simone, todos los grandes en general, salvo momentos muy particulares de su carrera, cantan con pequeños conjuntos instrumentales. Y eso fue lo que nosotros buscamos, reconstruir ese tipo de trayectoria del cantor criollo, donde el cantor está no adelante de una orquesta, no en el medio de una orquesta, sino integrado a un pequeño grupo instrumental. Esa fue la idea intelectual, digamos, que movió el arranque del proyecto y que respetamos.
¿Esto es por descarte de una orquesta grande?
No, por opción. Es decir, la opción es una suerte de gran homenaje al cantor criollo, empezando por Gardel, ¿no? Entonces, si nos interesa esa línea, vamos a trabajarla respetando y su juego tradicional. Y entonces sus instrumentos fundamentales son las guitarras. Y el piano funciona muy bien, y en algunos temas, más bien temas criollos o amilongados, el acordeón también se integra muy bien. Entonces, esa es la lógica. No es, tocamos así porque no tenemos otra y entonces, pero nos encantaría tener una orquesta típica. No.
Es
siguiendo una tradición.
Entonces, eso es por la galería, entonces, de que se juntaron para solamente dos eventos o dos fechas y que...
Mira, la historia...
El amor y el alma que pusieron los papas, ¿o no? Entonces,
la historia es
todo el año...
La historia es así, tal cual.
A ver.
Mira, yo tenía este berretín hace muchos años. Entonces, a principios de, o fines del año 2004, creo, por ahí, o principios de 2005, no importa, escribí un guión básico, que tiene las seis partes que tiene el espectáculo. ¿Tá? Es decir, las seis partes que compone el espectáculo, lo escribí de una. Y el guión era más largo, es decir, porque era más orientador para los propios músicos. Escribí un guión para los músicos, más largo. Y preparé unos CDs, unos CDs que tenían unos 60 temas. O sea, esas seis partes contenían en total 60 temas más o menos. Y después me fui juntando con los músicos, porque los conocía, porque me gustaban. Es decir, a Vera la conozco hace tiempo, bueno, la conozco como cantante desde siempre. Y bueno, hemos trabajado cierta amistad en los últimos años, una amistad muy linda con ella, con Jorge. Y yo siempre tuve la intuición de que Vera tiene un tipo de dicción A mí lo que más me importa en el músico de tango es el fraseo, más allá de su calidad vocal. Pero el tango implica un fraseo que es muy particular y que cuando venís de afuera del género o lo caricaturizás, cosa que suele suceder con frecuencia, o haces otra cosa. En cambio, el fraseo de Vera, yo siempre sostuve que era tanguero y creo que no me equivoqué. Entonces, por un lado, Rivera Vera, ya la conocía, el espectáculo de Gardel, bueno, conversamos, nos juntamos, y la siguiente persona que a la que le hablé es a Carlos Silveira, que también es un viejo amigo de la década, que éramos compañeros de LIPA en los años 70, seguimos siendo amigos, y nos gustan muchas cosas en común. Entonces le dije a Carlos qué le parecía la idea de que él hiciera los arreglos y la dirección musical. Entonces ahí ya teníamos las dos primeras patas. La otra pata que ya estaba pensada desde el inicio era Colomba. O sea, Colomba la había escuchado, me la habían presentado, había escuchado su disco Siete Flores, me gusta muchísimo, y un tipo macarón que se llama Arturo Dorren me había dado el pique de que había cantado algún tango. Y también tuve la intuición que su fraseo, su manera de decir, pegaba. Y entonces la llamé a Colomba y le dice, a todos le dice el mismo verso. Le dije, mira, este es el libreto y estos son los temas. ¿Tá? Vos haces lo que quieras, decime si te gusta, si te gusta la idea de conformar un espectáculo que en realidad originalmente se llamaba Retratos para una Historia del Tango, así nomás. Después Jorge Pasculi fue el que sugirió desde el alma. Y Colomba tocaba con Gustavo Vilandro, que es su compañero. Entonces también siempre es la cosa así, no, mirá que no hay obligación, no, pero vamos a escucharlo. Lo escuchamos con Carlos y a partir de allí nos sentimos todos bien y empezamos a trabajar. Entonces de los 60 temas se redujeron a 24, con un criterio fundamental, era este me gusta, este no, ¿quién lo quiere? Nadie lo quiere, afuera. Claro. Ese fue el modo de trabajo. Pero la estructura estaba. Entonces lo que fue a hacer fue una reducción a partir de esa estructura de seis partes, que es la que se mantuvo.
Y después de ir a traer a Hipólito.
Ahí está. Nos faltaba una voz masculina. En un momento habíamos hablado con otro amigo. Y Carlos me dice, sí, el que se puede entusiasmar con esto es Jorge Hipólito, y además hace años que no está cantando, está cantando digamos más en privado. Ahí cayó Jorge y Jorge dijo, bueno, no, pero yo me toco la guitarra, yo a cantar ya. No, si venís venís a cantar, chao. Así, si venís, venís a cantar. Y bueno, empecé a cantar, me acuerdo del primer tema que chapó, digamos así, que dijo, este es mío. Es la milonga de Albornoz, que yo tengo un cariño barro, es una versión formidable, muy poco conocida, poema de Borges, con música de José Basso, que prácticamente no tiene grabaciones. Y ahí hay otra cosa que descubrí. Yo descubrí por qué buena parte de esos temas que yo había elegido
son poco grabados.
Porque eran muy difíciles. Y fueron los músicos que empezaron a decir, sí, loco, mira que es muy difícil. Bueno, está fenómeno. Está bueno, ¿te gusta? Animate. Me acuerdo que Colomba me decía, dice, Polín es complicadísimo, es lo más complicado que he cantado en mi vida, porque tiene este problema. Bueno, el asunto es que todos se fueron involucrando y todos los fueron agarrando, los temas, después...
¿Dice Polín qué es, Homero?
Dice Polín es el último tema que compone Homero Manzi cuando se está muriendo, sobre el mármol helado, mía, de media luna. Y, una mujer absurda, es una maravilla.
Y dice, no te rubies, puedes seguir tranquilo.
No, y entonces fueron después, la siguiente etapa fue, en la medida en que uno eligió tema, los demás empezaron a ver cómo ingresaban a algunos temas, haciendo segundas voces, haciendo dúos. En un momento, por ejemplo, Gustavo Vilandro, que nunca había dicho que cantaba, Colombia dice, ¿qué canta esto? Y entonces hace un momento de dúo en Bettinotti con Jorge Hipólito, que es una maravilla, fenomenal, que tiene una voz impresionante. ¿Entendés? Entonces todas esas cosas se fueron dando sobre una base de mucho laburo y de mucha amistad. Realmente no nos conocíamos, como equipo, no nos conocíamos, y como que desde el primer momento, una parte que somos una generación, otra que es otra generación, los dos más jóvenes, pero todos aprendiendo de todos,
¿no?
Pero aprendiendo, sobre todo disfrutando, es una cosa barra.
Vamos a seguir hablando justamente de la selección del repertorio, pero tenemos que hacer un paréntesis publicitario, y si hay mensajes, los damos después por el 9020-810, lo que quieran preguntarle a Luciano Álvarez. El lunes empieza el curso de gestión cultural.
Además.
Es el noveno año ya, empezamos en el 97 con eso. Qué buena cosa, buen momento. Vamos a hablar también de eso en un ratito. Estamos con Luciano Álvarez en Café Torrado.
Con tanta emoción está encendida la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue te lloró los dos. Muelle, donde gotean dos tristezas.
Osvaldo Pugliese, su orquesta con Malandraca. Me decía Luciano que Malandraca es el apodo de su hija.
Era Beba Pugliese.
¿Cómo es Beba Pugliese?
Beba Pugliese es la hija de Pugliese, que es pianista también, tiene una orquesta. Y Pugliese le había compuesto ese tema dedicado a ella, que era su apodo, Malandraca.
Malandraca. María José Echeverría, buenas noches.
Buenas noches, nuevamente. ¿Me escuchás?
Sí, perfectamente.
Tenemos a partir de ahora dos personas que llaman, dos entradas dobles para ver Relatos de una Historia de Tango en la sala Antonio Larreta de Carrasco Lawn Tennis.
Esto para el 6 de abril.
6 de abril.
Dos entradas dobles.
Sí, o sea,
a partir de las dos primeras llamadas que lleguen, 90-20-810, van a ver desde el alma estos retratos tangueros de 2x4 de Luciano Álvarez, que ha hecho el trabajo, digamos, ha juntado a los amigos. Tanguero viejo en los dos sentidos, dice el mail que nos llega, el mailing, donde invita a jóvenes y no tanto, tangueros y no tanto, un viaje junto a los 80 minutos más intensos que te puedes imaginar, del 2x4, 8 varias veces, 8x80 da como 1600, ¿no?
No, 160.
Que tiene todo y el cual va a pasar muy bien, igual que nosotros. Esto fue el jueves 30 de marzo, será el jueves 6 de abril, 21 horas en la sala Antonio Taco Larreta, ex el sótano del Carrasco Lawn Tennis. Pueden informarse por el 643-12. Y ya están llamando, así que me parece que lo sacamos enseguida estas dos entradas dobles. Primero que nada...
Vos me hiciste una pregunta hoy. Si era verdad que era para dos actuaciones. No es verdad. Era para una. Yo les dije, cuando nos juntamos, les conté el proyecto y les dije, yo les puedo asegurar, lo único que les puedo asegurar, vía la Fundación Van Boston está dispuesta a bancar una presentación de este proyecto. El único que puedo asegurar. Bueno.
Banco más.
Banco más, por supuesto, pero creo que la idea es de todos nosotros seguir con este espectáculo y hacerlo crecer y crecer nosotros mismos con él.
El próximo lunes, 3 de abril, empieza el noveno año, la novena generación de gestores culturales de la primera escuela de gestión cultural de la Fundación Van Boston. Yo puedo dar fe de este trabajo y puedo dar fe de lo intenso de un curso que empezó con mucha fuerza, con, con mucho de saber y mucho de ir sabiendo o aprendiendo en el camino. Y sé que ha crecido mucho este curso de gestión cultural.
Sí, no ha cesado de funcionar bien, y sobre los mismos paradigmas que lo habíamos creado. O sea, dar una formación práctica sin dejar de lado una reflexión académica sobre el problema de la cultura y su administración, y usufructuando un capital formidable que son los propios alumnos. Vos tenés clara experiencia en ese sentido. O sea, esa articulación con gente que está en la vuelta de la cosa, que está trabajando, que necesita ordenar su experiencia, en fin, reflexionar sobre su trabajo, es una de las riquezas que hemos mantenido a lo largo de todos estos años.
Una de las fortalezas, por hablar propiamente con las cosas
fortaleza, que hemos el esquema FODA.
El esquema FODA. Pero, y que no es FODA, no. Pero, de verdad, yo aprendí, por ejemplo, dónde la erraba y dónde le sigo errando. Pero la diferencia es que ahora tengo otras herramientas. Sé que depende de mí el poder armar un proyecto, poder presentar un proyecto como corresponde y hablar y verme de repente como un producto de comunicación, como un producto de música, de comunicación a través de la palabra hablada, a través de la palabra cantada y de la ejecución de la guitarra.
Pero teniendo en cuenta a los otros, que es lo que a veces los artistas no suelen tener en cuenta, en el sentido de que vos tenés que establecer un diálogo con la sociedad.
Una vez te pregunté en el curso si todos los proyectos eran viables, o qué pasaba con los Mateos, así fue. Y vos me dijiste, y lo recuerdo con cariño porque me pareció muy atinado, dice, la gestión cultural, la gestión de proyectos de cultura y la financiación de esos proyectos tiene que tener el criterio de ser sustentables y generar un marco para los proyectos que no son sustentables. De esa manera se pueden gestionar los proyectos tipo Mateo, como era el caso que poníamos en esa clase, ¿de acuerdo?
Es que es tal cual. Yo creo que todo el funcionamiento de la cultura y las instituciones culturales se basa en un equilibrio donde en el fondo hay músicos, para seguir con el ejemplo de Mateo, que siempre aparece, que figura en lo que en un modelo que se llama el modelo BCG, de Boston Consulting Group, forma parte de la categoría de los incomprendidos. Pero esa categoría, a su vez, es la que fomenta y desarrolla de pronto a otro tipo de artistas con más éxito, con más capacidad de generar públicos, en fin. Y eso es un sistema. Yo creo que es un sistema de la cultura que debía tenerse en cuenta en todos lados. No se puede, en un sistema cultural, para que ese sistema cultural sea vivo, que se mantenga activo, solamente apostar a lo que hoy es exitoso, sino que se debe apostar a una serie de elementos, y es un paquete que tiene que tener una editorial, que tiene que tener una productora, que tiene que tener un país en última instancia.
¿Vos pensás que no está todavía armado el tema? De verdad te lo pregunto, me gustaría que fueras bien concreto.
Sí, yo creo que no. Yo creo que en algunas áreas sí, en muy pocas.
Por ejemplo,
en el área editorial hay a veces mayor flexibilidad para apostar algunos proyectos arriesgados, no demasiado, cada vez menos no te lo permite el negocio, digamos. La televisión no se caracteriza por tener una apuesta compleja, tiende a tener apuestas muy simples. Creo que son los dos ejemplos más claros. Y yo creo que quien está sufriendo más los cambios contemporáneos es la música. Hoy todo el sistema de piratería, toda la difusión, etcétera, 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 han golpeado duro a ese sector, ¿no?
¿Y cuáles serían entonces, si pudiésemos en 5 minutos menos, porque quiero volver a redondear el tema desde el alma, las herramientas que estamos precisando ahora, más allá de formar gestores culturales, profesionales en la gestión de proyectos culturales, qué deberíamos tener como país para poder funcionar con una cultura sana?
Un sentido de la complejidad y de la pluralidad cultural. y un sentido también de las apuestas y las responsabilidades. Es decir, no basta decir, bueno, hay que darle vida a todo el mundo, sino hay que ver cómo hacerlo, y también hay que generar apuestas legítimas. Yo creo, yo siempre ponía el ejemplo, en los cursos lo he puesto muchas veces, la escuela guitarrística uruguaya en su momento es una de las grandes tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, si un país puede apostar legítimamente, si, bueno, a nosotros nos importa mucho como sociedad, como país, mantener esa escuela guitarrística, por ejemplo. Yo creo que la música popular uruguaya es riquísima, realmente es riquísima, en base a un sentido muy ecléctico que han tenido todos los músicos uruguayos, de enriquecerse musicalmente, pero tenemos los bloqueos de un mercado pequeño y las dificultades que implican mercados muy grandes alrededor. Entonces, para triunfar siempre tenés que ir a la Argentina, pero entonces tenés que aprender, adaptarte, cambiar. Pero
no es parte del proyecto.
Es parte de eso, sí, totalmente. Y yo creo que es legítimo que unos cambien y se adapten, y también es legítimo que otros digan, yo me quedo acá. Este es mi rincón, no pretendo más. Ahora, lo que no podés tener nunca es la chancha de los cinco reales. No podés. O sea, es muy difícil que vos tengas una financiación permanente para estar, o grandes recursos para mantenerte en tu rincón, o que puedas obtener grandes recursos sin hacerle concesiones al mercado. Eso es literalmente imposible.
Una muy buena
recomendación. En el medio está todas las, hay las 200
matices. Muy buena recomendación, porque es un dinero bien invertido, y yo creo que es parte del comienzo de los pasos que vas a dar vos, que de repente estás pensando, estás escuchando, y si a mí me hace falta un productor, a mí me hace falta un buen consejo, si te falta un consejo, si te falta un amigo,
si te falta el consejo,
lo doy de corazón, creo que es una muy buena inversión para dentro de un año no te agarren esas mismas inquietudes, te agarren otras, pasos que darás para la consecución de los proyectos. Redondeando la idea, selección del repertorio, guión, todo tuyo.
Sí, digamos que sí, pero con la salvedad de que yo lo que generé fue un impulso básico, y luego integramos un grupo de trabajo que intercambiamos mucho. O sea, el libreto también me lo pulieron los artistas. Yo al principio no pensaba participar de meterme, nunca subí un escenario, digámoslo así, nunca había subido. Entonces al principio no pensaba hacer eso, ellos me convencieron de hacerlo, pero también pulimos, cada uno nos pulimos a los otros, y eso es lo más lindo. A partir de un momento, además, como una carrera de postas, ¿no? Yo tuve cierto protagonismo al principio, pero después fueron tomando otros, de acuerdo a las necesidades.
Y esto que nació para una fecha, se concreta con una segunda fecha en abril, y me decías, no es así, cuando dije por dos fechas, o sea que esto viene con posibilidad de...
Sí, de hecho vamos a continuar a partir del 23 de abril en La Colmena, y hasta París no paramos.
No sé si París, pero digo, un solín...
¿Para acá París?
Un solín nos está pidiendo eso.
Sí, yo creo que sí. Ah, no, yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy absolutamente convencido. Digámoslo también por una contrastación empírica. O sea, en las dos presentaciones que llevamos hecho, de la gente realmente... No es que te cae qué lindo, sino que te da fundamentos. Y coinciden con las aspiraciones nuestras. O sea, te dicen, me gustó por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, realmente estamos todos convencidos de que tenemos algo grande entre manos. Unas
críticas brutales. El Cuco Esclavo, Lil Betina, con las críticas que armó más Jorge Pasculi, que es quien está mandando esta comunicación, ¿no?
Sí, sí.
No manda disco, pero manda la
comunicación. Sí, tendría que hacerlo. Es un demito que tenemos ahí. Pero, no, mirá, el Cuque, que es un gran amigo, al cual yo le doy mucho de mi formación musical, en gusto, culturalmente, es el tipo que más ha influido en mí, un día lo trajimos a casa y se emocionó muchísimo. Le puso nombre a todo el mundo. A ver, la reina de Punta Carreta, la diosa de Punta Carreta. Es verdad. Es verdad.
Es la musa del
Faro. Es verdad.
¿Cuál es el mejor cantante de tango de todos los tiempos?
Ah, no. Me niego a darte una idea de esa, porque tiene que ver con los gustos y las sensibilidades. ¿Está? Yo creo que el que le puso el mango a la pelota es Gardel, eso es absolutamente indudable, pero hay temas que hace Gardel y hay otros que lo hacen mejor que Gardel. ¿Está? Y hay temas de sensibilidades. A mí me gusta el tipo de cantor suave, tipo Verón, el tipo de cantor músico. Me gusta a mí, aunque también me gusta el polaco en algunos de sus momentos, en algunos de sus temas. Pero no se puede. Yo creo que hay cantantes formidables, hay cantantes que son formidables con una orquesta y sin dirección son la mitad. Hay cantantes que en una orquesta están contraídos, limitados. Tenés algunos como el Mundo Rivero que es bueno con la orquesta, bueno solo.
Bueno con la guitarra.
Bueno con la guitarra.
Bueno con las manos.
Sí, claro. ¿Me entendés? Entonces creo que es muy compleja la cuestión y hay que acercarse con atención al fenómeno. Y por ahí va la cosa.
Yo lo que te propongo es, no para el 6 de abril, porque ya estamos en fecha, pero hagamos una suerte de fonoplatea aquí en El Espectador como anticipo de próximas funciones.
¿Y sí? ¿Cómo no? Pero, yo todavía no canto.
¿Sabes lo lindo que es para la gente que está de repente en medio de campaña? Siempre hago esta referencia porque lo siento de verdad, porque me costó a mí estar en el medio del campo, ¿viste? Mirando el cielo, el firmamento firme, valga la idea redundante, pero estar con una vocecita que se está haciendo compañía y cuando se entran a juntar y empiezan a hacer acordes, sin estar persiguiendo la perfección, ni técnica, ni rítmica, ni musical, pero sí del alma.
Sí, sí.
¿Te parece bien?
Fenomenal.
Gracias por la visita, Luciano. ¿Eh?
No, me encanta estar acá contigo, realmente. Me pasó muy bien. A veces que ve. Y yo no paso muy bien en esta radio, digámoslo así, claro.
Y vos sos locatario, ¿verdad?
Soy locatario, totalmente. Me encanta.
Desde el alma, entonces, 6 de abril.
El jueves próximo.
Próximo jueves, en el ex sótano, la sala Antonio Tajo Larreta de Carrasco Antena.
Con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción. Con esa voz angosta de metal, que tiene olor a ron, tu bata de percal, y tiene gusto a miel tu voz. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esa mesa busco los dos en curva, los dos en curva, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más.